Ahora a las 9 hablamos de los asuntos que tienen que ver con la amnistía, con el cupo fiscal, porque lo de la amnistía es un lío, a ver si conseguimos explicárselo bien a la gente. Yo ahora quisiera hablar de otra cosa, porque el sector del automóvil en Europa afronta un reto que ha sido potente, potentísimo, españoles, alemanes, franceses singularmente. Ahora tienen un reto, que es el reto de hacer la transición al coche eléctrico, que yo no sé si es el coche del futuro. Se lo voy a preguntar a José María Requesens ahora. Pero es que China y Estados Unidos han apostado fuertemente por ayudar a sus propias compañías. ¿Y qué está pasando en Europa? ¿Se languidece el mercado? ¿No se languidece? ¿Hay desafíos para los que está menos preparado o al contrario? José María Requesens es representante del sector del automóvil, es director mundial de estrategia de Renault, nada menos. Señor Requesens, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, esto veo porque hoy están prácticamente todos los constructores de coches europeos, que creo que tienen una asociación, y particularmente el CEO de Renault ha escrito a los dirigentes europeos y presidentes de gobierno alertando sobre la vulnerabilidad de un sector que ahora mismo tiene 13 millones de empleos en Europa. Es el 8% del empleo. ¿Cuál es el problema?
Bueno, básicamente, buenos días, Carlos. Básicamente, a día de hoy nos encontramos en un punto de inflexión tanto tecnológico como geopolítico, ¿de acuerdo? La ambición de esta carta es una llamada a la acción conjunta, como se ha hecho en el pasado con el proyecto Airbus, intentando buscar esta colaboración público-privada e intersectorial para defender la tecnología, la soberanía tecnológica europea, que a día de hoy, cuando hablamos, y hacías mención a ello, a la transición del vehículo eléctrico, lamentablemente esta tecnología no la tenemos. La razón fundamental, básicamente, es que a día de hoy China es el dominador mundial en temas como la extracción de materias primas para las baterías. El 80 al 90% de las materias primas están controladas por los chinos, con lo cual hace que tengan un poder muy importante. Y en segundo lugar, tenemos que nos encontramos en una situación de asimetría competitiva. Nosotros somos los primeros que abogamos por un libre mercado y una libre competencia, en tanto en cuanto las reglas de juego sean comunes. Y a día de hoy nos encontramos que jugamos el mismo deporte, el fútbol, pero nosotros somos 11 y los competidores son 15. Entonces, nos encontramos en un momento clave donde el sector en su conjunto y los europeos en particular hemos invertido más de 252.000 millones de euros como industria para la transición del vehículo eléctrico. Y necesitamos, pues bueno, esta complicidad intersectorial, porque el sector del automóvil es factor necesario, pero no suficiente para conseguir esta transición.
Claro, antes de preguntarle por cuestiones propias del coche eléctrico, yo le pregunto, ¿el coche eléctrico es de verdad el futuro? ¿O el problema de almacenamiento de baterías, etcétera, etcétera, nos da la idea de que ya sabemos que el futuro no es el coche de combustión? ¿Pero es el eléctrico el futuro?
Desde el punto de vista técnico, si me permites, el vehículo eléctrico, en aras de una descarbonización de la economía, es el vehículo o el medio más óptimo, ¿de acuerdo? Porque cuando medimos las emisiones en ciclo de vida, evidentemente, en este caso, el vehículo eléctrico es el óptimo. La realidad es que a día de hoy nos encontramos en una situación de mercado compleja, en tanto en cuanto el vehículo eléctrico todavía no es lo suficientemente accesible. Te doy un par de datos. Si miramos el mercado europeo y ponemos una franja de precio de 40.000 euros, el vehículo eléctrico por encima de 40.000 euros está presente en el 35% de la cuota de mercado. En cambio, por debajo de los 40.000 euros, la cuota de mercado del eléctrico está fluctuando entre el 3 y el 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que el cliente que tiene el dinero y tiene acceso al vehículo eléctrico, pues bascula. y el que no tiene, no tiene acceso. ¿Qué es lo que estamos haciendo los fabricantes? Estamos lanzando vehículos más accesibles. Nosotros, como Grupo Renault, hemos anunciado un Renault Twingo a 20.000 euros para el horizonte 2026 y recientemente hemos presentado en Ginebra el Renault 5, que nuestra ambición es venderlo a partir de los 25.000 euros. Entonces, esto va a ser progresivo. A partir de este momento, lo que necesitamos es economía de escala, que se masifique el vehículo eléctrico, pero esto pasará en tanto en cuanto tengamos costes de baterías baratos y construcción de ecosistemas industriales y de cadenas de valor en Europa que nos permitan bajar este coste. Hasta ese momento, pues nos encontraremos en vehículos eléctricos caros como los tenemos a día de hoy.
La batería de los, usted decía, las baterías, el componente esencial de un coche eléctrico viene de China, bueno, básicamente de Asia, pero y específicamente de China. La materia prima la controlan los chinos porque, según tengo entendido, está fundamentalmente en África y algo también en Hispanoamérica. Y luego tres, cuatro compañías son las que manejan ese peligroso material, por cierto, tiene un gran peligro para los trabajadores que trabajan en la primera línea de la creación del material con el que se hacen las baterías. ¿Eso es posible traerlo a Europa en la fabricación en Europa o se lo dejamos a los chinos?
Es un punto muy, muy, muy atinado. De hecho, Europa a día de hoy lo que quiere son fábricas de baterías. Y todo el mundo quiere fábricas de baterías, en España, en Francia y en Alemania. La realidad es que los componentes clave de las baterías son el litio, el cobalto, y el níquel. Y a día de hoy, las grandes minas del mundo están controladas por los chinos, y no solamente las materias primas, clave, sino el refinado de estas materias primas. Con lo cual, no es suficiente tener gigafactorías en Europa porque dependemos de los materiales. Te doy otro ejemplo, el litio. El litio en los últimos 2 años ha experimentado un aumento de 12 veces su precio en los últimos 2 años y recientemente ha bajado un 50%. ¿Esto qué significa? Que estamos expuestos completamente a la especulación del mercado, porque a diferencia del petróleo, las materias primas no tienen un ente regulador, como puede ser la OPEP, que regule un poco la oferta y la demanda. Entonces, quien controle la materia prima, quien controle el refinado, y a día de hoy Europa no controla ni materia prima ni refinado, es quien tiene la llave del éxito.
Del total de coches que se mueven por Europa, ¿los eléctricos llegan al 2%, al 3%, al 4%?
Este año pasado, 2023, Europa en su conjunto, con distintas velocidades y penetraciones de mercado, estamos alrededor del 17%. El
17.
17% del mercado europeo, que son 12 millones de vehículos, ya son eléctricos.
Y claro, la comunidad, la Unión Europea, quiere que eso llegue a ser 100% dentro de ¿cuántos años? ¿10? ¿20?
El primer paso es el 2030 con el Fit for 55, el Green Deal, donde la expectativa por ley es que uno de cada dos coches matriculados en Europa en 2030 tiene que ser eléctrico para cumplir con la legislación. Esa es la realidad. Y luego tenemos una segunda etapa, que es el 2035, donde se prohibirá la venta de vehículos de combustión tradicionales.
Bueno, eso solo quedan 10 años, con lo cual esto supone un cambio. ¿Y habrá energía eléctrica para tantos coches? Y luego, ¿qué se hará con las baterías cuando las baterías pierdan su vida, que creo que la pierden al cabo de 4, 5, 6, 7, 8 años?
En relación al tema de la energía, es un punto importante a tener en cuenta en relación a la competitividad de los países o Europa en su conjunto. A día de hoy, el coste de la energía comparada con China somos 3 veces menos competitivo o 2 veces menos competitivo con respecto al precio de la energía en Estados Unidos. Primer factor. Segundo factor, para ser puristas o genuinos con el vehículo eléctrico, necesitamos que esta energía, la electricidad, sea de fuentes renovables. A día de hoy en Europa tenemos distintos panoramas de energía. En España y en Alemania hay cierta cantidad de energía renovable, con más del 50% del mix energético renovable. En otras regiones, como puede ser Polonia, todavía se utilizan centrales de carbón, con lo cual hay una diversidad en términos de energía. Y hay que buscar una estandarización para hacer realmente genuino el vehículo eléctrico en términos de energía renovable y competitividad en coste. Y en relación al reciclaje de baterías, y aquí viene otro de los aspectos importantes, Europa también nos exige que un porcentaje importante de las baterías del futuro o las presentes sea de material reciclado. Con lo cual, otro de los elementos que también intentamos transmitir con esta carta de Luca del Demeo a Europa es intentar bascular de un sistema ultrarregulado en Europa, donde cada año hay entre 8 y 10 nuevas regulaciones que tenemos que cumplir, a un panorama mucho más de estímulo a la hora de generar valor, innovación y tecnología.
Claro, le hace preguntas, creo que mi María Esther Jaén.
Sí, buenos días, señor Recasens. A mí me
Buenos
interesa
días.
mucho saber, porque todo lo que usted hace es un llamamiento para cambiar de algún modo el paradigma, pero ese intento de cambio de paradigma, yo entiendo que se debería haber vehiculado en el PERTE del automóvil. España, por ejemplo, se anunció a bombo y platillo, se ha hecho un PERTE del vehículo eléctrico y conectado, en el que se supone que estaban prácticamente todas las compañías que producen en España y el gobierno y las grandes empresas de telecomunicaciones, y ahí tendría que haber fluido mucho dinero. ¿Qué ha pasado con todo esto y cómo está en este momento?
Mi diagnosis es que esto no va de España, Francia o Alemania, esto va de Europa. Yo soy un europeísta convencido y creo que necesitamos la palanca de 400 millones de personas, que es el mercado doméstico europeo, para competir con mercados mucho más superiores en masa, como puede ser la China, en alto crecimiento en población y en PIB per cápita, como puede ser el sudeste asiático o el mismo Estados Unidos. Es decir, las palancas locales de países a nivel europeo no son suficientes para competir desde el punto de vista tecnológico con monstruos que tenemos en China o en Estados Unidos. Necesitamos estas alianzas transversales para creación de ecosistemas que nos permitan escalar esta tecnología y buscar estos estándares europeos. Necesitamos estándares europeos en software, necesitamos estándares europeos en microchips, porque el microchip es otro elemento clave dentro del vehículo eléctrico. Y yo lo que siempre digo es, si tú quieres democratizar una tecnología, utiliza el vehículo. Cada año se venden 90 millones de vehículos en el mundo. Quien sea capaz de dominar la tecnología del vehículo va a conquistar el mundo.
Y están los chinos ahí, pues la verdad que inundando el mercado de coches
Por
eléctricos, ¿eh?
delante.
Sí, y en este sentido, repito, insisto, somos los primeros en abogar en la libre competencia y en un libre mercado, en tanto en cuanto las reglas de juego sean las mismas. Os pongo otro ejemplo. Cuando cualquier compañía occidental en el pasado ha ido a hacer negocio o establecerse en China, el gobierno central pues pone las normas y te exige, de alguna manera, hacer una cooperación, una joint venture con un actor local. En Europa a día de hoy lo único que tenemos es una barrera de entrada pequeña a las exportaciones chinas. No hay unas reglas claras de juego como las que ha podido poner en marcha Estados Unidos con el IRA, que es el Inflation Reduction Act, donde Estados Unidos decide que hay un territorio, el suyo, y tú tienes que producir en local para beneficiarte de estas inversiones. El gobierno francés ha puesto en marcha un programa que se llama Leasing Social, donde beneficia todos aquellos productos, vehículos eléctricos producidos en Europa. No se trata de penalizar al que quiera vender en Europa, se trata de beneficiar al Made in Europe.
Y la última se la dejo a Jorge Vilches. Tenemos un minuto nada más.
Buenos días, señor Recasens. Los plazos de los que usted ha hablado son muy cortos. La media de coches en circulación en España es de 14 años. Son coches una media de 14 años. Claro, lo que le preocupa a la gente es cómo la Unión Europea va a actuar para bajar los precios de esos coches europeos, porque no todo el mundo puede pagar 25.000 euros de aquí a 3, 4 años. ¿Cómo se piensa bajar esos precios?
Bueno, si hablamos directamente del vehículo eléctrico, pongamos en contexto que nos encontramos a día de hoy en la primera ola de vehículos eléctricos, con las primeras generaciones de batería, y habrá dos elementos clave en esta bajada de precios. La primera es que las siguientes químicas en las baterías van a ser más eficientes. En segundo lugar, al ser más eficientes, podremos bajar coste y la entrada de vehículos eléctricos en el mercado va a ser más fácil, con lo cual conseguiremos economías de escala y, en consecuencia, se podrán bajar los costes. Es un tema de tiempo y masa crítica. A día de hoy no tenemos todavía la masa crítica. Estamos hablando en Europa del 17%. En China estamos hablando del 35% ya de vehículo eléctrico o en Noruega de más del 80%. Entonces, es un tema de tiempo y, sobre todo, de escala de vehículos.
Es José María Recasens, que representa el sector del automóvil. Hoy hay bastante movida en ese sector, precisamente hablándole a los dirigentes europeos, alertando sobre la vulnerabilidad del sector, de un sector muy importante en el peso, en el PIB de nuestra Unión. Señor Recasens, muchas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias.